Oye, antes de presentar a nuestro tremendo invitado, solamente quería comentarles, y esto le interesa a mucha gente que escucha el programa, que hay un premio que se llama Arquitectura en Ladrillo, que lo organiza la Universidad del Desarrollo junto con Cerámica Santiago, donde se elige la mejor obra de arquitectura en ladrillo, y hasta el 6 de octubre se puede postular en el sitio premioarquitecturadelladrillo.cl. Este premio que valoriza la innovación y la creatividad arquitectónica de uno de los productos más tradicionales de Chile, como es el ladrillo. Capaz que algunos de los edificios que nos va a proponer Pablo Altiques sea también de ese material. Pablo Altiques, muy buenas tardes. Ah, mira, se nos cortó la comunicación. Me está mandando un WhatsApp Pablo, así que lo vamos a llamar de nuevo. Mientras yo les cuento que con Pablo Altiques, bueno, él nos va a presentar una selección de los 20 edificios más importantes de la historia de la arquitectura de Santiago. Vamos a ir en orden ascendente, es decir, vamos a ir como desde el lugar 20 al lugar 1, para que tener suspenso. Y ustedes también pueden ir opinando, porque hemos hecho un post en Santiago Adicto en el Instagram, donde se muestran algunos de los edificios de los que probablemente vamos a hablar, donde ustedes pueden también comentar cuáles creen, cuáles opinan que son edificios que deberían estar entre los 20 más importantes de la historia de la arquitectura en Santiago. Ahí estamos con Pablo Altiques, el doctor en arquitectura, nuestro panelista, nuestro orgullo. Don Pablo, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estáis? Muchas
bien.
Gracias por la invitación.
Un gustazo, como siempre, en nuestra conversación del mes de septiembre. Antes que se nos fuera septiembre, necesitábamos conversar con Pablo Altiques y nos pareció súper bonita la idea de este desafío, ¿no? Como los edificios más destacados, según tu criterio, de nuestra historia arquitectónica, que producto un poco de nuestra también historia de desastres naturales, no es tan larga, ¿no? Cuando pensamos en los edificios más antiguos, pocos llegan a los 200 años, por lo tanto es una historia corta pero intensa, Pablo Altiques.
Sí, efectivamente, aunque los terremotos no han destruido quizás los edificios más importantes, han destruido otros edificios, por supuesto, pero todavía se conservan los buenos y los que han hecho historia en nuestro país.
Ahora, la humanidad, o sea, nosotros hemos destruido quizás más edificios que los terremotos, ¿no? O sea, yo creo que también eso es un factor tremendamente importante. Ya siempre siento esa como herida de la ciudad, que era el Bazar Krauss, que estaba ahí en plena Plaza de Armas y que fue demolido en el año 80 y reemplazado por un edificio, una torre de espejos, que la única gracia que tiene es que permite que se refleje la catedral, pero es una pérdida súper reciente, y yo creo que nosotros hemos sido, como sociedad, tal vez peor que los terremotos.
Sin lugar a dudas. Incluso cuando uno ve la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa y todo lo que significó la destrucción, ellos aprendieron al tiro a valorar su patrimonio, a reconstruir la ciudad y a cuidarlo, a diferencia nuestra que no hemos sufrido esas tragedias históricas que nos han hecho reflexionar sobre cuidar lo nuestro.
Absolutamente de acuerdo contigo, y nos cuesta además especialmente con la arquitectura moderna. Ayer, en una muy bonita conversación respecto a arquitectura moderna y turismo, recordábamos...
Con la Maca
Cortés recordábamos, por ejemplo, esa increíble piscina que hizo Valdés Castillo Huidobro, la oficina, antes que entrara Brechani en Santo Domingo, y de lo que no queda nada, uno de muchos ejemplos. No. Pero ya, no nos salgamos del libreto porque tenemos mucho que conversar. Tú estuviste pensando en 20 edificios como los más importantes de la historia de la arquitectura de Santiago de Chile. Los vamos a elegir de menos importante a más importante, y tú además pusiste aquí que no se eligieron proyectos demolidos o transformados a nivel irreconocible, por lo tanto eso es parte, digamos, de la curaduría, ¿no?
Es que la idea es que las personas que escuchan el programa del día de mañana puedan ir a ver los edificios que vamos a de los cuales vamos a conversar. El otro era imposible.
No vamos a dedicarle mucho tiempo a cada uno porque son 20, por lo tanto un poquito de cada uno. Vamos a ir desde el número 20 hacia el número 1, realidad en el orden de menor a mayor, pero en el listado que tú hiciste es al revés, es del 1 al 20, pero no importa, lo importante es que el último que vamos a nombrar es el más importante, el primero es el menos importante de los importantes. ¿Por dónde partimos, don Pablo Altiques?
Por los tribunales de justicia en el centro Santiago de 1911, o sea, ya cumplió más de 100 años, de dos grandes arquitectos, Emilio de Ollier y Emilio Jequiá.
Dos Emilios. Oye, qué cantidad de Emilios capos que tenemos, Duarte, el actualmente Emilio de la Cerda, tenemos hartos Emilios grandes en la arquitectura chilena,
¿eh? Sí, hay varios, efectivamente, sí.
Vamos a hacer un programa de los Emilios algún día. Ya, tribunales de justicia, un edificio grande, importante, que está en muy buen estado, que tiene unos vitrales maravillosos y que hoy día más encima da a un espacio público de calidad como es la Plaza Mombaras, ¿no?
Así es, con estacionamiento, con espacios públicos. Yo, cuando digo que elegimos estos 20 proyectos, la idea es elegirlos no todos necesariamente porque son el gran exponente de la arquitectura de una época, pero pueden ser el gran exponente social de una época, y los tribunales y justicia representaron a principios del siglo XX esta visión de un país moderno y de un país en donde se aplicaba la ley. Por lo tanto, el edificio simboliza una sociedad completa de un país completo, de un estilo neoclásico francés, mucho con mucho tímpano, capitel, uso de columnas dóricas, jónicas. Entonces hay un tema de respeto al origen de la ley romana, la lex, que está muy metido en el edificio, y eso lo hace muy importante.
Y un edificio que representa al Estado a través de uno de sus poderes, que es la justicia, ¿no?
Y ahí esa palabra que tú dijiste, que representa al Estado, esa frase, es clave. El Estado tiene que hacer edificios que duren para siempre, en el fondo, porque son la imagen de una sociedad. Tiene que ser así.
Vamos al número 19, en orden ascendente, que tú elegiste el Museo Nacional de Bellas Artes, también como uno de los 20 edificios. Me imagino que estás pensando en el conjunto completo, ¿no? Que incluye en algún momento la Escuela de Bellas Artes y que hoy día incluye el MAC.
Sí, es básicamente el conjunto completo. Este edificio es importante por varios aspectos. Nuevamente acá está Emilio Yequier en solitario. Es un edificio que demora más o menos casi una década en construirse, entre 1902 y 1910. Es un edificio que se hizo también en otras partes del mundo. Por ejemplo, el Museo Metropolitano de Nueva York está inserto en el Parque Central. Este edificio está inserto en nuestro Parque Forestal. Es parte del parque, por lo tanto, es parte de una trama urbana con los límites de lo que era Río Mapocho a la época. Y es un edificio, además, que se terminó de construir. Hay varias historias dentro de las que uno lee, pero con el terremoto de 1906 de Valparaíso, muchos recursos que estaban destinados al paraíso se destinaron para terminar el Museo de Bellas Artes.
Ah, buen punto. Y sí, una demostración además tan potente nuevamente de la importancia que le dio el Estado a la celebración del centenario con obras que perduran de manera maravillosa hasta el día de hoy, ¿no?
Y ese museo tiene que durarnos miles de años en el fondo, mientras dure la tierra.
Y más encima tenemos la suerte que hoy día quien dirige el museo es el nuevo Premio Nacional de Arquitectura, Fernando Pérez Oyarzún. Así que nos gusta más todavía el Museo Nacional de Bellas Artes.
Infinitamente más.
Seguimos avanzando. Aquí tú eliges algo que no podemos llamar un edificio, pero sí en el fondo una... Bueno, tú nos explicarás. Tú eliges en el lugar número, en el fondo, 17, a la estación de Metro Universidad de Chile como uno de los 20 edificios más importantes de la historia de la arquitectura de Santiago de Chile. ¿Por qué la elegiste a pesar de que no es realmente un edificio, no?
O sea, es un edificio, pero que no tiene fachada.
Un edificio hacia abajo.
Uno no lo puede ver. Pero estamos hablando de un volumen de bajo tierra que debe tener fácilmente unos 10 pisos de altura, aproximadamente, y por el que creo yo, o estimo yo, ha pasado casi todo el país. Por lo tanto, si uno dice entre los años 70 en que se terminó y hoy día, quizás han sido cientos de millones de seres humanos que han pasado por ahí, y quizás uno pasa y no logra ver la monumentalidad que es, la belleza que es, o lo que implicó desde el punto de vista de la ingeniería. Es básicamente un edificio que funciona en locales comerciales, hay baños públicos, tiene una quíntupla altura completa con el mural más grande de la historia de Chile.
Perdona, eso, yo asumo que eliges esta estación de metro y no otra, sobre todo por el mural de Mario Toral.
Es todo, ¿eh? El mural de Mario Toral solamente podría existir ahí porque cualquier persona se puede abalconar en sus 4 pisos de altura y puede verlo y apreciar a la distancia, en la altura, en la perspectiva y en la monumentalidad dicho mural.
Mural que ha sido elegido entre los murales más lindos del mundo. Mural que ha hecho que la Universidad de Chile haya sido elegida entre las estaciones de metro más espectaculares del mundo por medios como BBC. O sea, a ese nivel de ranking. Buen punto.
Entonces cualquier ciudadano literalmente puede ir a la Universidad de Chile y disfrutarla, y conocerla y ver la monumentalidad que significa una obra de ingeniería para nuestro país hace medio siglo atrás.
Absolutamente, y ahí es bueno recalcar la importancia de Metro Arte como institución dentro de Metro, que en el fondo ha hecho un trabajo increíble y ha transformado el Metro en un en un verdadero museo a cielo, bueno, en este caso a cielo, subterra, y ahí hay que, yo aprovecho a homenajear a Javier Pinto,
que
ha sido como el hombre que lleva varias décadas en Metro y que ha estado detrás de todos los proyectos desde un principio y sabe la historia completa de todas las obras y te puede contar cuánto tiempo estuvo Mario Toral trabajando para ese mural. O sea, grande Javier Pinto, grande Metro de Santiago, estación de Metro Universidad de Chile, lugar 17 entre los 20 edificios, construcciones más importantes de la historia de la arquitectura de Santiago de Chile, según Pablo Altiques.
Después viene Consorcio Seguros Vida del Bosque.
Ya, esto es mucho más contemporáneo. Estamos hablando aquí, ¿cuánto? ¿Unos 20 años?
Justo, casi, claro, 92, 93, efectivamente. Efectivamente. Grandes arquitectos. Don Borja Huidobro, Premio Nacional de Arquitectura. Don Enrique Brown, Premio Nacional de Arquitectura. Paul Chemetov y Ricardo Hudson. Eran esos cuatro arquitectos. Este edificio va a marcar un antes y un después.
Perdona, hay que sumar a Juan Grimm, yo creo, porque la parte del paisajismo vertical es fundamental, ¿no?
Cuando hablamos de un Juan Grimm, claro. Todo el jardín vertical, toda la fachada bioclimática verde es de don Juan Grimm.
Y es una joya, un edificio que además, justamente por este jardín colgante, va cambiando su color según la estación del año. No, qué buen proyecto, qué joya de edificio ese, Pablo Altique.
Sí, y además que es importante tanto para los arquitectos como para todos los ciudadanos de Santiago, porque es un edificio curvo que en el fondo toma Topalaba y la hace ingresar hacia Avenida del Bosque. Entonces, está en la memoria colectiva de todos nosotros. Y eso hace que el edificio adquiera un rol y se transforma en un hito urbano y un referente urbano. Y eso habla bien de la arquitectura porque uno, en el fondo, reconoce valores intangibles de la arquitectura como la sustentabilidad, como el tema de la perspectiva y como el tema del diseño.
No, y hay que también reconocer que el propietario, digamos, lo ha cuidado como corresponde y el edificio está impecable. En 20 años, por lo menos, uno lo pasa por delante y sigue siendo una joyita.
Sí, tal cual.
Vamos al próximo. Tú aquí eliges acá un edificio también bastante antiguo, muy conocido. Yo creo que no hay un santiaguino o una santiaguina que no haya entrado alguna vez a la Biblioteca Nacional, Pablo Altique. ¿Por qué eliges a la biblioteca como uno de los edificios más importantes en la historia de nuestra arquitectura en Santiago?
A mí me gusta por dos aspectos. Uno es, bueno, estamos hablando de una biblioteca de 1913 a 1919, y es cuando un país marca o hace una declaración de principios sobre lo que es el conocimiento. Las bibliotecas siempre, desde los colegios, universidad o el estado de un país, son la clave para entender el conocimiento y la cultura que tiene un país. Por lo tanto, hacer la Biblioteca Nacional era también una declaración de principio a nivel mundial desde el punto de vista cultural que tenía nuestro país, pero además porque en este concurso lo va a ganar uno de los primeros arquitectos titulados en la historia de Chile, que es Gustavo García Póstigo.
Ah,
y se la gana Emilio Yaquier y Emilio Doquier. Entonces, entraba en escena uno de los primeros arquitectos titulados, y siguiendo obviamente con la arquitectura neoclásica francesa. Pero Gustavo García Póstigo también tiene, y que lo conversamos una vez tú y yo, este monumento a Arturo Prat al final del Parque Forestal, que es una escultura hermosísima, tipo monolito.
Tienes toda la razón. Ya, imposible no considerar la Biblioteca Nacional dentro de este ranking, estoy muy de acuerdo contigo. Nos vamos a un restaurante de un arquitecto que ha sido muy reconocido internacionalmente. Cuéntanos, por favor, ¿por qué elegiste este restaurante y cuál es?
Elegí el restaurante Mestizo 2005-2007 como una apuesta en el sentido que es de Smilan Radic, Clark. Es el remate del Parque Bicentenario en Vitacura. Ya lleva funcionando en el fondo casi 15 años aproximadamente, está impecable.
Un éxito total, además, siempre está lleno.
Un éxito total, siempre pasa lleno. Y porque es un edificio de carácter público, cualquiera puede ir, puede conocerlo, puede entrar a sus baños, que son muy surrealistas de cómo uno se da las manos, y puede disfrutarlo. Y seguramente de aquí a menos de una década, Smilan Radic puede que gane el premio Pritzker, y esa obra se va a transformar también justamente en un hito para la comuna de Vitacura o para todo Santiago, porque finalmente al Parque Bicentenario del Teo Fernández van todos los santiaguinos.
Sumemos las piedras de la Marcela Correa, que es una tremenda escultora, que además es la pareja, la señora, la mujer, o mejor dicho, Smilan es el marido de ella, da lo mismo, que participa muchas veces junto en los proyectos, y el Mestizo es un ejemplo de Smilan Radic más Marcela Correa, ¿no?
Sí, es. Muy bonito ejemplo para eso.
Absolutamente. Nos pasamos a un edificio que es el primero en una de sus cualidades, el edificio Oberpaur. Este es un edificio de importancia histórica, me parece tremendamente importante que lo hayas incluido. Cuéntanos, por favor, de este edificio que está en pleno centro de Santiago.
Sí, en estado esquina huérfano está el edificio Oberpaur, que es del Banco de Chile. Para uno de los libros más importantes, no, el libro más importante de la historia de la arquitectura chilena, que es Arquitectura y Modernidad, una realidad múltiple de Humberto Eliach y Manuel Moreno, ellos en el libro establecen que este edificio va a ser el primero que marque el inicio del movimiento moderno en 1929 para la historia de Chile.
O sea, es el primer edificio de arquitectura moderna que se hace en Chile, el edificio Oberpaur.
Sí, y ahí también estuvo la famosa tienda de calzados y de ropa Mingo, que había diseñado Bresciani, Valdés Castillo y Oduro. Ahí estuvo la primera escalera mecánica en la historia de Chile también. Entonces, un edificio con mucha historia, muy emblemático, y que simboliza el fin de los estilos. Es un edificio muy expresionista, muy parecido a lo que hacía Erich Mendelssohn, que es la curva, la perspectiva, y ventanas que son horizontales a lo largo de todo el edificio.
Dijiste que era de Sergio Larraín García Moreno, ¿no es cierto? ¿O no me acuerdo?
Sergio Larraín García Moreno y Jorge Arteaga.
Dos capos. Ya, perfecto. Seguimos avanzando. Sí. Acuérdense que vamos en orden ascendente, de menos a más. Sí. Ahora vamos al Santuario del Padre Hurtado, también una obra bien contemporánea de un arquitecto que yo no sé cómo no le han dado el Premio Nacional de Arquitectura.
Yo también no sé cómo no se lo han dado a don Cristiano Undurraga y su socia y esposa, Ana Luisa Deves. El Santuario del Padre Hurtado es también muy importante porque a principios de los 90, año 94-95, cuando la arquitectura chilena empezaba a traspasar las fronteras chilenas. Cristiano Undurraga en el año 90 gana el premio Andrea Palladio, el segundo premio más importante del mundo, por una casa que él hace en Vitacura, en Santa María Manquehue. Y el Santuario del Padre Hurtado es quizás una de las clases de arquitectura más importantes que debiera tener un estudiante que estudie arquitectura para entender el sentido de las cosas, el sentido de la búsqueda, el sentido del peregrinaje, el cómo el edificio, que es básicamente un gran recorrido que termina en esta suerte de pequeña capilla, se va hundiendo y uno va descontextualizándose y va sumergiéndose en esta búsqueda, en este resurgir de lo que significa la muerte del Padre Hurtado.
Entonces, y apostaría, perdona, que 8 de cada 10 auditores del programa no lo conocen. Es un lugar, yo creo, poco público, conocido, pero es público, es gratuito, sí. Es hermoso y realmente, como dices tú, genera un clima extraordinario. Gran obra de Cristian Undurraga. Vale. No te voy a dejar hablar más porque si no, no vamos a alcanzar. Dale, nos pasamos a un icónico espacio de Santiago, el Palacio de la Moneda. Lo has puesto tú ahí en orden ascendente. Estamos como en el lugar número 11. El Palacio de la Moneda más el Centro Cultural Palacio de la Moneda.
El Palacio de la Moneda es el edificio más antiguo e importante que nosotros tenemos acá desde 1784. Que es cuando comienzan a diseñarlo Joaquín Todeschi Ricci. La construcción empieza recién a finales del siglo XVIII, 1786, se detiene en 1799 porque muere Joaquín Todeschi Ricci y se termina en 1805, la Casa de Moneda. La Casa de Moneda competía contra los virreinatos del Perú y de Bolivia, entonces era muy importante estratégicamente desde el punto de vista económico para un país. Finalmente se traslada a la Quinta Normal y se transforma en el Palacio de Gobierno. Y ahí ese es un proyecto muy complejo que ha durado décadas, por lo menos fácil 42 años, porque en 1980, en un concurso nacional, se gana la Plaza de la Constitución nuevamente Cristiano Undurraga y Ana Luisa Deves. Y después ganan el Centro Cultural Palacio La Moneda en el 2004-2005, nuevamente Cristiano Undurraga y Ana Luisa Deves. Entonces, estamos hablando de un arquitecto que va a marcar la historia de nuestro país en todo lo que es, desde la Plaza de la Constitución hasta el remate en el Parque Almagro del Eje Bulnes, completo.
Y que ha seguido la posta de varios arquitectos y urbanistas. Así en el es. Fondo que han contribuido al barrio cívico, partiendo por Karl Brunner y de ahí en adelante, digamos, ¿no?
Karl Brunner y Carlos Vera, que era...
Carlos Vera Mandrujano, claro.
Claro, que diseña todo lo que es el eje.
Ya, sí. En el lugar número 10 pones... Sí. San Borja, pero dices San Borja que no se terminó. Explícanos, a ver. Estamos hablando con el doctor en arquitectura Pablo Altique, nuestro querido panelista, de los 20 edificios más importantes de la historia de la arquitectura de Santiago de Chile. Partimos, Tribunales de Justicia, después Museo de Bellas Artes, Estación de Metro Universidad de Chile, Consorcio de Seguros Vida en la calle El Bosque, Biblioteca Nacional, Restaurante Mestizo, Edificio Oberpaur, Santuario del Padre Hurtado, Palacio de la Moneda más Centro Cultural de la Moneda, y ahora estamos en San Borja que no se terminó. ¿Te refieres a toda la remodelación San Borja que quedó solamente una parte, no?
Toda la remodelación San Borja que parte en el año 68, que está básicamente a la salida del Metro Universidad Católica, que son todas estas torres con el parque interior, y yo considero que uno de los edificios más importantes, si se hubiera terminado, obviamente queda paralizada a raíz del golpe militar de 1973, pero si se hubiera terminado, nosotros habríamos sido el ejemplo de la urbanización del movimiento moderno más importante del mundo, sin lugar a dudas. Tenía comercio en primer piso, en segundo piso, las pasarelas cruzaban hasta Avenida Irarrázaval, y se terminó de construir las últimas torres en los años 80, y hoy día que se discute tanto el tema de las inmobiliarias y todo, era un proyecto conjunto entre el Estado de Chile y la empresa privada. El Estado de Chile daba todos los terrenos, la normativa, las condiciones y todo, y cada empresa privada construía la torre, y todas las torres eran idénticas en programa y tamaño, para que cada uno eligiera donde mejor quería vivir, con planta de agua potable, con planta electrotérmica, calefacción central, museo, era increíble.
Y aquí hay muchos arquitectos metidos, porque en el fondo, dependiendo cuál torre la construyeron, distintos arquitectos, entonces hay mucho nombre, sí. Hay muchas constructoras y hay muchos arquitectos en este proyecto de la remodelación San Borja.
Acá los arquitectos claves son el vicepresidente, que era Gastón Sanyán, los directores eran Nicolás García Jaramillo, Enrique Tornero Martínez, el departamento del servicio técnico Jaime Bellalta, el departamento o subdepartamento de urbanismo Don Patricio Gross, la coordinación Ernesto Lavé, y otro arquitecto como Sergio Miranda, Carlos Buchholz y Eugenio Salvi. Todos ellos estaban a cargo del plan maestro de San Borja, y cada torre se licitó con otro grupo de arquitectos.
Claro, y hay torres que están hechas, por ejemplo, no sé, por Hugo Gallero y por distintos arquitectos importantes.
Hugo Gallero y Martita Pisani, que eran el matrimonio. Claro. Está por Carlos Huidobro, Puerto Larraín Prieto Lorca, el grupo Tau, era impresionante.
¡Qué maravilla! Ya, dejamos entonces la remodelación San Borja, que ya con lo que se hizo clasifica entre los 20 más importantes, pero si se hubiera terminado quizás estaría más arriba todavía en la lista, ¿no?
A nivel mundial, estaría dentro de los paradigmas de la historia del movimiento moderno a nivel mundial, porque sigue funcionando impecable y está ubicado en pleno corazón de una capital.
Mira, yo tengo una idea. Hemos recién hablado, en este rato, de 10 lugares de los 20, y yo había traído una lista complementaria de otros 20 lugares, y está la gente que está escribiendo en el post de Instagram de otro espacio. Te hago la siguiente propuesta, Pablo Altique. Hagamos, en una semana más exactamente, el próximo miércoles, dime si puedes, aquí en vivo y en directo, la segunda parte de este programa, y vamos con los 10 más importantes, los dejamos como misterio, yo te voy pimponeando con los que estuve clasificando, y leemos también y comentamos los que la gente propuso, porque de verdad encuentro que hacer los 10 que nos quedan apuradísimos no tiene sentido, y es demasiado lindo el tema.
Ok, me parece.
¿Puedes? ¿Vas a estar en Chile y en Santiago? Bueno, en realidad no importa porque es por teléfono.
Me comprometo, y además eso obliga a que estudiemos y lleguemos bien preparados para poner en valor lo que piensan las personas.
Maravilloso. Entonces consideramos que el programa de hoy es el 20 mejores edificios de Santiago, primera parte, y el próximo miércoles, que es exactamente, te voy a decir, porque estoy agendándolo, miércoles 5 de octubre, vamos con la segunda parte de este programa con los 10 que nos quedan, más todo lo demás que hemos dicho. ¿Te parece?
Me parece.
Maravilloso. Entonces te mandamos un tremendo abrazo, Pablo Altique, y nos escuchamos y conversamos la próxima semana, exactamente en 7 días más.
Ya pues, Rodrigo, un gustazo. Muy buenas tardes.
Un abrazo. Gracias, Pablo Altiques. 2 de la tarde con 40 minutos. Nos vamos a ir al corte.